Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, en esta Escuela de Padres y de Madres. Un saludo, María José.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, pues hoy creo que nos vas a hablar de un tema un poco...
Sí, un poco peliagudo.
Peliagudo, de la ansiedad y de las angustias en la infancia, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues tuyo es el micrófono.
Gracias. La angustia es el único afecto que no engaña. En la base de cualquier sintomatología infantil se halla el problema de la angustia. Las conductas patológicas, al fin y al cabo, no son más que las diversas estrategias utilizadas por el niño para negociar esta. Es clásico, aunque algo artificial, distinguir la ansiedad, que es un afecto penoso asociado a una actitud de espera de un acontecimiento imprevisto, pero experimentado como desagradable, de la angustia, acompañada de un cortejo de manifestaciones somáticas del cuerpo, y del miedo asociado a un objeto o situación precisa, sea a causa de la experiencia, sea a causa de la educación. Una variación continua del circuito angustia-ansiedad-miedo, que va desde un estado que sería puramente fisiológico hasta una mentalización progresiva de la conducta. Clínica de la angustia. La angustia surge cuando la dotación madurativa del niño no puede responder de forma adecuada a una tensión experimentada como amenazadora. Puede aparecer por vivencias relacionadas con los padres, divorcios, separaciones y problemas de convivencia dentro del hogar. Por vivencias relacionadas con el entorno escolar, acosos y maltratos. Por vivencias relacionadas con lo social, falta de amigos, relaciones tormentosas. Y por una dificultad subjetiva del propio niño para dar respuestas a su malestar. El hecho de que la tensión que experimenta el niño sea interna o externa, que la dotación madurativa sea débil o inexperta, no cambia en absoluto la naturaleza del afecto. Hay que entender que las manifestaciones clínicas de la angustia son variadas, múltiples y cambiantes. Manifestaciones de la angustia en el niño. En la clínica infantil hay que distinguir entre las manifestaciones preverbales de la angustia y aquellas que surgen cuando el niño puede expresar mediante palabras lo que siente, aunque a veces le sea difícil transmitir ese malestar. En la angustia preverbal del bebé, la observación del adulto es fundamental. Cada madre conoce el registro de los gritos y llantos de su bebé, que expresan cólera, placer del balanceo, una llamada y a veces también pánico. Estos últimos consiguen que rápidamente corra cerca de él. Los gritos de pánico se acompañan a menudo de grandes descargas motrices, testimonio del malestar del bebé. Winnicott, psicólogo y psicoanalista, llega incluso a considerar que ciertas convulsiones del niño pequeño podrían ser la manifestación de una angustia psíquicamente insuperable. En el bebé, alrededor de los 8 meses, puede aparecer la angustia frente al rostro del extraño y la angustia de la separación. También pueden aparecer episodios de angustia cuando hay una hospitalización, ya que el adulto, de una forma inconsciente, proyecta su propia angustia sobre el niño. Otras manifestaciones, aparte del llanto, son las del cuerpo: cólicos, espasmos del llanto, falta de apetito, pérdida de la sonrisa. Ansiedad del niño. El niño ansioso vive permanentemente con un vago sentimiento de aprensión, como si algo terrible fuera a suceder. Sobre este fondo ansioso, que hace al niño irritable y fácilmente inquieto por su salud física, pueden sobrevenir episodios agudos, auténticos ataques de angustia, cuyo desencadenante puede ser cualquier hecho externo, una enfermedad, un ingreso en la escuela, un cambio de clase, un traslado de domicilio, un campamento de verano, etc. O también cualquier acontecimiento interno. Episodio agudo de angustia. Cuanto más pequeño es el niño, es más rico el contexto somático en forma de vómitos, dolores de cabeza, dolores de tripa o de piernas, sueño inestable, etc. El niño parece aterrado, sudoroso, se resiste al razonamiento. Antes de los 7 u 8 años, solo la presencia del padre o de la madre es suficiente para calmar realmente este episodio. Con el paso de la edad, el niño exterioriza su angustia no mediante palabras, ya que a veces no le alcanza para explicar a otros cómo se siente, y sí mediante acciones. Crisis de cólera, exigencias insaciables, trastornos de la conducta, incluso ya más mayores con fugas del colegio o de la casa. El gran riesgo estriba en que la ansiedad de los padres provoque una espiral ascendente en la que la angustia del padre o de la madre aumenta la del hijo. La contención física firme pero benevolente y la limitación de la destructividad del niño, que puede ser incluso hacia sí mismo, representan las mejores actitudes en orden a calmar en un principio estos accesos agudos de angustia. Las manifestaciones clínicas pueden ser inquietud permanente sobre la salud o una enfermedad ocasional, fatiga que impide el trabajo y el juego, dolores del cuerpo en diferentes localizaciones, cabeza, trastornos visuales, tripa, náuseas, dolor de espalda. Y hay un elemento constante en los casos de episodios de ansiedad y es una fuerte actitud hipocondríaca de los padres. Madres y padres, los episodios de ansiedad y angustia son más frecuentes de lo que creéis. La observación a distancia de las actitudes de nuestros hijos nos pueden dar las pistas de qué momento puede estar viviendo. Estar atentos y cualquier duda, acudir a un profesional. Gracias.
Bueno, gracias María José Hernando por estas lecciones que nos has dado en esta Escuela de Padres y de Madres, cómo abordar el tema de la ansiedad y la angustia con la infancia. Y un saludo a toda nuestra audiencia desde Radio Colores en 107.7 de la FM.